Aquí comienza un encuentro con el arte y la cultura. Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica, con una mirada nacional e internacional.
Y como todos los sábados, a las 9 de la mañana, les damos la bienvenida con nuestro amigo Glenn Miller, que siempre está de buen humor, en este nuevo encuentro en Bajo Estas Estrellas. Buenos días, Juan Carlos, en la operación técnica. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Buenos días. ¿Quién está hoy? ¿Claudia?
Pues hola, con Chile Esperanza.
Ah, bueno, bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Cómo anda usted?
Bueno, grite tanto porque
es mi voz.
Uno, la gente se sabe que se sobresalta cuando...
Ay, pero bueno, es mi voz.
Bueno, ¿qué le pasó la semana pasada? Que acá cuando falta uno, faltan todos. ¿Qué?
¿Me dejaron solo? Secreto.
Ah, bueno, secreto. Bueno. ¿Cómo pueden comunicarse nuestros oyentes?
A través de las redes, Twitter, @estasestrellas, Facebook, @estasestrellas, a través del contestador 8199496, y nos pueden dejar algún comentario, ya sea crítica o alguna cosa que nos quieran decir, al 113-144. Ay, por favor, me dice que no veo los números.
144-6508.
Ahí está. Pues no veo los números.
144-6508. Y el contestador es 4, ¿eh? 4819-9496. Usted directamente fue al 819.
Discúlpeme.
9496. Hay problemas visuales, parece.
WhatsApp,
¿no?
Repita el WhatsApp.
El WhatsApp 113-144-6508.
Ah, estaba bien.
Bueno, ¿y la temperatura cómo está en la ciudad de Buenos Aires?
Y fríos. 5 grados.
Ajá.
Pero veo que yo estoy con problema con el observatorio acá del meteorólogo.
¿Por qué?
Porque dice mínima 6.5 y teníamos mínima de 1.0 esta mañana.
Bueno,
¿qué? Ahora tenemos 5 y la máxima dice 13. La semana que viene... Sí, muchos. La semana que viene vamos a tener mínimas de 9, mínimas de 7, mínimas de 0 grado.
Y bueno, se está acercando el invierno, ¿qué quiere?
No, el invierno ya empezó.
No, no empiece con
el
esas
primero
cosas
de
raras.
Junio
no,
para, empezó, mire, para empezó el primero de junio. Según los meteorólogos
el invierno
internacionales.
El 21 de junio. No empecemos con cosas raras. Dina no.
Pregúntele a Dina Laván después.
Bueno. Pero no sé si va a estar Dina Laván porque tenemos hoy un programa que se las trae.
¿Que la echan?
No, pero no sé. Me parece que tenemos que ampliar los horarios del programa porque tenemos mucho material. Música, vamos a tener mucha música, como siempre. Y Juan Carlos Ríos Lofrano, nuestro operador, nuestro puestista en escena y musicalizador, hoy nos preparó series de TV llevadas al cine, series de la década del 60 al 90, esas series que después las recreó el celuloide. A mí, sinceramente, yo prefería las series, Por ejemplo, y me voy a una serie que marcó mi infancia, Batman, por ejemplo, ¿no? De Adam West. Nunca me voy a olvidar. Yo siempre lo veía en blanco y negro. Después.
¡Eres champunk!
Claro, y en blanco y negro. Y para mí fue una sorpresa cuando me encontré a Batman en color, por ejemplo, en Technicolor.
Y con Robin, que hablaba todo así.
Rodeado de todos los bandidos, los villanos, en ese film que no me acuerdo en qué año habrá aparecido, ¿no? Yo que lo seguía diariamente con mi batimanía. Vamos entonces a la primera banda sonora, la banda sonora de Los Intocables, ¿no? Conducida por el maestro Ennio Morricone, que con nuestro puestista en escena y musicalizador compartimos una devoción, casi podríamos decir, musical por Ennio Morricone. Vamos a la música.
Thank you.
¿Y qué les parece cómo hemos comenzado nuestro programa de hoy con Duke Ellington y Bob Wilder, Mod Índigo, de Los Intocables, de el año 1987, el film, ¿no? Porque la serie original, esa que nos gustaba tanto, fue emitida desde los años 1959 hasta el año 1963. Pero este film, ¿no?, que está ambientado en la década del 20, la ley seca que hace estragos, favorece el aumento de la criminalidad, Al Capone es el amo de Chicago, nadie va a pararle los pies a Al Capone. Bueno, el inspector, el lionés, desea hacerlo, pero no es fácil, por supuesto, si se juega limpio. Pero con la inestimable ayuda del irlandés Malone, un policía que era un perro viejo, y su grupo de intocables, el gángster va a tener más difícil, va a tener problemas, dificultades para burlarse de la ley. Los Intocables, de Leon Ness, tiene un guión de un dramaturgo, de un excelente dramaturgo, David Mamet, y el talento visual de Brian De Palma, la recreación de exteriores, un reparto en que todos los actores están muy bien, una música como la que escuchábamos, ¿no?, una música alucinante e inolvidable del maestro Ennio Morricone. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir?
Bajo estas estrellas, un encuentro con las artes.
Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté.
Y a las 9:17 en Bajo estas estrellas se encienden las luces del viejo varieté y estamos muy contentos hoy, más contentos que lo que estamos habitualmente. ¿Por qué? Porque estamos volviendo un poco a retomar la normalidad, ¿no? Y en este horario anormal para el mundo artístico, que es en las 9 de la mañana, logramos que un actor, director, profesor de teatro esté aquí en vivo con nosotros para hablar de una obra que está dirigiendo en este momento en el teatro El Método Kairós, que está en la calle El Salvador 4530, y que las funciones son los días domingos a las 20:30. La función por hacer se llama esta obra, con dramaturgia de Miguel del Arco y Aitor Tejada. Y nuestro invitado, que está compartiendo hoy la mesa con nosotros y que, bueno, nos va a acompañar durante todo el programa, es Sebastián Bauzá. Sebastián Bauzá, como decía, es actor, director, profesor de teatro. Es un artista, Sebastián, porque no solamente se ha formado como actor, digamos, ¿no?, con Norman Brisky, con Luis Agustoni, sino que también se ha perfeccionado en la dirección, en la dramaturgia, con Luis Agustoni, con Beatriz Puzlik, con Fernando Ferrer, con Miguel Cot. También se ha dedicado a la música, en piano con Nélida Marchese, con Fernanda Morello, nada más y nada menos, y en el Conservatorio Liszt, en canto con Paula Varela, Patricia Pacheco. Y acá, ¿no?, va a entrar un poco en competencia con nuestro puestista en escena, porque también ha incursionado en el ilusionismo, con Henry Evans, nosotros que lo tenemos acá, Juan Carlos, que es nuestro mago, ¿no? No solamente nuestro musicalizador, hace magia acá en la radio.
Pero magia de verdad, ¿eh?
Magia de verdad, no. Sí. Acá tendrían, si nosotros fuéramos de la nueva ola radiofónica, tendríamos que
ay, como qué viejo suena eso.
Filmar a Juan Carlos haciendo, ¿no? Pero como no nos gusta que nos filmen, sino que guardar ese misterio que tiene la radio.
Hola, sí, bueno. Qué viejo suena.
Bueno, a cada uno habla como habla. En el año 2007 se incorporó al elenco estable de trabajo del maestro Luis Agustoni y participó como actor en numerosos espectáculos, ¿no? Sombras en la mente, Conciliación, La ley del talión, Un cambio de mundos. En el año 2019 formó parte del elenco de Muerte accidental de un anarquista, de Darío Fo, con dirección de Leo Prestía. Y en el año 2019, 2021 y 2022 también integró el elenco de Esto es tan solo la mitad de todo aquello que me contaste, de Pablo Velocchio, dirigida por Gastón Cocciarale. Y en el año 2013 trabajó como asistente de dirección de Mensaje del destino, un espectáculo escrito y dirigido por Luis Agustoni. Y ese mismo año dirige Agustoni En tiempo de partir, ¿no? No es una tarea fácil, ¿no? Seguramente dirigir a Agustoni. Eso te vamos a preguntar a nuestro invitado. Con dramaturgia del propio Agustoni en el teatro El Ojo. Y además, en el año 2015 montó como director algunos espectáculos que tuvieron su repercusión, ¿no? El caso de Los Sopas, de Daniel Dalmaroni, un espectáculo que le valió la nominación a los premios Trinidad Guevara con 3 temporadas consecutivas en el Teatro Losada. La escena del crimen, una comedia negra también de Daniel Dalmaroni. Y Mal de juventud, de Ferdinand Bruckner. Gánster, otra obra de Daniel Dalmaroni en el Teatro del Pueblo. La forma de las cosas, de Neil Labute, contando en el elenco también con Gastón Cocciarale, María de Pablo, Juan Lupi. Y Carne de cañón, Lúcido, de Rafael Spregelburg. Esta obra obtuvo 3 nominaciones a los premios Estrella de Mar. Así que estamos con uno de estos artistas que yo diría, un artista en el buen sentido total, ¿no? Es decir, que busca no solamente el camino del arte a través de la escena, sino también de la música, ¿no? Y de la magia. Buenos días, bienvenido a nuestro programa mañanero, Sebastián Bauzá. La verdad que tengo una gran inquietud por ver esta obra que está interpretada por Julieta de Moura, por Sebastián Sinot, por Bianca Vicari, Pehuen Cordero, Yara Moreno y Juan Manuel Docampo, con música en vivo, otro elemento interesante, en viola Violeta Berbuj, y como les decía, la función es 2 días domingos a las 20:30. La función por hacer. Todas las funciones están por hacer, Sebastián.
Buen día ante todo. Muchas gracias por la presentación. Digo, ¿en qué tiempo hice todo eso que leíste?
¿No? Es cierto, ¿no?
Sí. Sí, estamos siempre haciendo una función por hacer. Siempre. Es la magia del teatro. Lo que hablábamos acá fuera de micrófono hace un ratito. La magia del teatro que se está por hacer todo el tiempo, siempre. La película se filma una vez, queda para recordar, la puedes ver 20 veces, pero la obra de teatro la puedes ver 20 veces y es siempre
la distinta. Claro, claro. Entonces, eso a mí me asusta a veces cuando escucho, ¿no?, algunos, yo digo supuestos actores, porque una persona que dice eso, no, yo voy y hago siempre lo mismo. ¿de qué me está hablando, no? No entendió mucho lo que es el teatro, porque yo creo que, por lo menos, yo que soy bastante obsesivo, a veces voy a ver varias veces una obra que me gusta, me encuentro con, cada vez que voy, con una obra distinta.
Claro.
Y con una recepción de parte mía también distinta. Aquí, ¿qué participación tiene el público, podríamos decir, en esta función por hacer?
Mira, recuerdo algún consejo de mi maestro, de mi primer maestro, Norman Brisky. Me decía que el teatro, él era la, lo llamaba el entre, o sea, que era un espacio que no se podía decir dónde estaba, pero que era entre lo que ofrecía el actor desde el escenario y lo que recepcionaba el público. Es en ese entre, como una línea imaginaria que él dibujaba, ahí sucede la magia del teatro. O sea, es una comunicación. No tiene que ver con que un actor esté representando y tampoco tiene que ver con que una persona esté sentada en la butaca. Tiene que ver con que las energías de los dos se juntan. Me parece un concepto hermoso, porque también decís esto. De estos actores que dicen por ahí que siempre van a hacer lo mismo, pero la función no va a ser siempre la misma, porque el público es distinto, porque el día, porque la humedad, porque lo que sea, nunca va a ser lo mismo. Y además que no conviene ponerse a repetir, ¿no? Sino a tratar de lo que nosotros buscamos, por lo menos lo que yo busco cuando hago teatro, es que estén vivos ahí, es como...
Y que crezcan cada función.
Sí, y es el gran sino de nuestro oficio, es tratar de estar presentes aquí y ahora. Es lo tan difícil, ¿no? Porque uno como actor ya sabe lo que va a pasar. Y es muy difícil no adelantarse, y más después de saber en un proceso. Porque uno cuando estrena, pero la gente dice, bueno, recién arranca, pero tenés un proceso de ensayo por lo menos 4 o 6 meses atrás. En este caso ensayamos un año, o sea, la repetición es tal que, viste, el actor se termina como teniendo que programar mucho toda la función, como para decir, bueno, me meto de cero en esta historia y trato de vivir aquí el presente, pero es difícil. Y respecto a lo que me decías, en esta obra particularmente, el rol del público es como bastante vital. No diría que activo, digo, para que el público no se asuste, porque viste que hay sí. gente que dice a mí no me gusta qué, pero sí. se lo incluye. Es una obra, digamos, que rompe esta famosa cuarta pared, porque la obra arranca, uno arranca y los primeros 10 minutos ve una obra de una pareja, que unos chicos jóvenes que empiezan a tener discusiones típicas de pareja. Y me parece que la obra va por ahí, de repente irrumpen en el escenario cuatro personajes pidiendo hablar con el autor, que necesitan, que son personajes, y es una situación muy cómica, porque los actores le dicen, espérame, nos están interrumpiendo, hablan con el público y dicen, disculpen, no tenemos nada que ver con esto, dame luz de sala, se prenden todas las luces, se rompe el hechizo del teatro. Y esta gente dice, haber nacido personas, dice, mira, se pueden hacer a la vida de diferentes formas, árbol, agua, mariposa, ser humano. Nosotros nacimos personajes. Y necesitamos que nos escapamos de un libro y necesitamos que nos vengan a reescribir nuestro final, porque es bastante doloroso nuestro.
Muy drama. De Woody Allen eso.
Es muy de Woody Allen, muy de Woody Allen, definitivamente.
¿Y cómo reacciona el público cuando ocurre esto?
Y tenemos de todo, con mucha sorpresa, porque no están
acostumbrados.
El que no sabe de lo que va no está preparado.
Claro.
Hay personas que me han dicho, me comí el viaje durante varios minutos, pensaba que era gente que realmente estaba interrumpiendo, porque hay como un equívoco ahí, viste, una confusión. Le dicen, no, si quieren son de Argentores, ustedes que quieren cobrar, pasan a boletería, viste, la gente pasan unos segundos de desconcierto, después ya la gente empieza a comprar el código. Bueno, y ahí arranca la obra, entre que muestra un poco también en esta adaptación de Pirandello, como hablamos también recién, que la obra de Pirandello no incluye al público, sino que los personajes irrumpen en un ensayo.
Sí.
No sé si la recordás.
Sí,
ahí,
claro.
Los actores ensayando con un director y los personajes le irrumpen ahí. Esto me parece, esta adaptación que hizo Miguel del Arco, me parece una genialidad.
¿Y cómo te llegó el texto? ¿Cómo cayó en tus manos?
No, vos sabés que uno está, bueno, viste, hacemos teatro, estamos constantemente buscando textos y o te llega material o bajás, y uno se va armando después de tantos años un archivito, viste, la compu, y Honestamente no sé si la bajé, no sé si cayó de casualidad, no lo sé.
¿No la viste? ¿Vos tema, no la viste?
No.
Nunca,
no,
digamos.
No la había visto, no. No la había visto ni la vi, no hay registro fílmico disponible, digamos, en internet, de la puesta original de Miguel del Arco. Pero leí el texto buscando cosas para que trabajar y dije, es el momento de hacer esto.
¿Cuándo comenzaste con este trabajo?
Y empezamos fin 2019.
Ah, vienen trabajando desde hace mucho. Antes de la pandemia y del...
Ensayamos... No, perdón. Fin 2020.
Fin de 2020.
Plena pandemia.
Exacto, claro. Sí. Viste que ahí como que sobre fin de 2020...
Hubo ahí como un...
Despejamos un poco. El verano nos relajó un poco. Y bueno, ahí comenzamos a ensayar. Y ahí empezamos a tener las trabas. Porque empezamos a ensayar en marzo. Luego creo que...
Hubo un cierre.
En mayo hubo otro cierre fuerte. Entonces, y como no teníamos información respecto de este virus, ¿viste? Y cumplíamos todas las normas. Entonces por ahí estábamos y decíamos, bueno... Se permite ensayar hasta tantas personas en un espacio abierto. Y entonces de repente estábamos en invierno ensayando en una terraza, muertos de frío, con el barbijo puesto. Estábamos haciendo.
Tal cual.
También después, viste, lo sentimos como un acto de resistencia cultural que dijimos, nos pusimos, viste.
Tal cual.
Nos estamos muriendo de frío y haciendo teatro a lo que dé. No hacía falta tanto. Podríamos haber parado un poco. Pero bueno, y eso nos llevó todo el año. Nosotros teníamos pensado estrenar el año pasado. Pero bueno, por todas estas vicisitudes tuvimos que...
¿Y cuántas horas semanales ensayos?
Mira, arrancamos con 6 horas semanales. Metimos 2 ensayos de 3. Y ya después los últimos 3 meses estábamos con 3 días de 3, 9 horas semanales.
¿Y cómo elegís el elenco, Sebastián? Vos cuando ves te cae el texto y te imaginás a algunos de los actores, sí, actrices que conocés, esto lo podría hacer bien fulano.
Sí, aunque sea para leerlo siempre le pongo un rostro, que después puede ser que no sea, pero más o menos veo por la edad que tienen, porque le pongo un rostro como para ir siguiendo, porque si no me pierdo. Y más cuando son más de 4 personajes me empiezo a perder, es un problema que tengo. No, los elencos los busco por gente que yo vi actuar y que me gusta. Uno mira también mucho teatro, entonces va notando y poniendo el ojo en ciertos actores y actrices. O gente que ya ha trabajado conmigo y me ha gustado. O gente que me ha hecho saber que le gustaría trabajar conmigo. Y bueno, también uno ahí tiene su carpetita y sus archivos donde tiene los nombres de... y luego, por ejemplo, en este caso había un personaje que yo no podía encontrar, estaba medio trabado con eso, y bueno, le pedí a un colega, un director, bueno, a Gastón Cocharale, que yo lo dirigí y él me dirigió en algún otro espectáculo, y le digo, ¿tenés en mente algún actor de estas características? Y me pasó un conocido suyo y resultó muy bien. Así que así, buscando un poquito dentro del abanico que tiene uno de contactos y actores y actrices, y si no, abriendo un poquitito a algunos colegas para pedir recomendaciones.
Si usted recién encendió la radio, la computadora, y no sabe con quién estamos hablando, estamos aquí en vivo con Sebastián Bauzá, que está dirigiendo en este momento la función Por Hacer, con dramaturgia de Miguel del Arco y Aitor Tejada, y que sus funciones se dan los días domingos a las 20:30 en la sala El Método Kairos, El Salvador 4530. Las entradas, ¿cómo pueden...?
Por alternativas.
Alternativa teatral, y a través de las redes también, ¿no? La función por hacer, @ la función por hacer. ¿Qué tal el público? ¿Responde?
Sí, responde muy bien. Todo lo que tiene que ver hoy, me parece, en día con que lleve algo de comedia, la gente lo agradece mucho. Sí. Más allá de que después los finales no sean tan... Porque esto es una comedia dramática, al igual que Lucio, la otra obra que también tengo en cartel ahora, que justo nombrabas recién. Más allá del golpe final, que a veces es la sensación amarga con la que te quedas y te vas.
¿Lucio dónde...?
Lucio también la estoy haciendo en el Kairos.
¿En el Kairos qué día?
Los jueves. Jueves a las 21 horas.
Jueves a las 21. Bueno, también le hacemos aquí una mención a Lucio.
Gracias.
Y también vamos a ir a verla.
Bueno, claro.
Bueno, muy bien. Pero tiene momentos, vos vas llevando la obra, si dura una hora 20, una hora 30, una hora 10, vas a tener de momentos de comedia, de mucha comedia. Y sobre todo la función por hacer, entra y sale, va de la comedia al drama, porque es lo que te digo, estos personajes vienen a contar un drama que es bastante un dramón. Y los dos actores que estaban representando la obra al principio, que fueron interrumpidos, están como descreen todo el tiempo o juegan con ellos a moldearlos. Muestra un poco también un poco la frivolidad de nuestra profesión a veces, ¿no? Entonces el público está entre que se ríe con las reacciones de los dos actores y que sufre con el drama de los cuatro personajes. Y va pasando por estos diferentes estados todo el tiempo la obra. Entonces el público como que lo recepciona bien, no se estanca la obra en algún momento súper dramático mucho tiempo, ni en la comedia todo el tiempo. Y además hemos conseguido una apuesta bastante vertiginosa que a mí me gusta, creo que la obra lo pedía, el público está muy inmerso, acercamos mucho al público al escenario, está casi despojado de escenografía, son los actores ahí con unos cubos que hacen las veces de asiento, de alguna cosa, pero... Y como se rompe esta cuarta pared, de repente tenés a uno de los actores sentados al lado tuyo, porque se va, se enoja y se sienta. Entonces el público está como activo todo el tiempo.
Qué bueno. Cómo me gustan esos espectáculos donde el público, ¿no?, se mezcla con el actor.
Claro, no te puedes dormir, digamos.
Lo que decía por allí la gacetilla, ¿no?, cuando hablaba de los límites de la realidad, uh-huh, y de la ficción, ¿no? Y en cierto modo es la vida nuestra también la que nos toca vivir.
Claro.
¿No? A veces nos pasan cosas que parecen que no son reales, pero son reales.
Sí, no las querés creer, son increíbles. Sí. La obra trata todo el tiempo de esto.
Bueno, te voy a dejar pensando, porque hay dos, vamos a hacer un corte musical. Y para la próxima te voy a preguntar acerca de tus dos funciones, ¿no? Es decir, vos sos actor, uh-huh, y también sos director. Si ser actor y director no te crean un conflicto, okay. Lo dejamos para después.
Muy bien.
Y esto seguramente que a muchos les trae recuerdos, ¿no? La banda sonora de SWAT. Yo no creo que no tendría ni que mencionarlo a esto.
¿Usted sabe dónde vive SWAT? ¿Sabe dónde vive SWAT?
No, Dina, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
Buen día.
Paraná, Paraná, Paraná.
Qué mala, Dina, por favor, cállese. Banda sonora de SWAT, conducida por Elliot Goldenthal. Me confunde esta mujer. La serie original fue emitida desde el año 75 hasta el año 76. Y la versión que hemos escuchado, el tema de SWAT, ha sido de el registro de The London Pops Orchestra y Lord Nelson Corbin.
Seguimos compartiendo un espacio de encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas estrellas.
Y en Bajo estas estrellas, hoy tenemos un espacio de brindis. Ahí tenemos el brindis, el famoso brindis de La Traviata, y hay mucho para brindar. Teatro, música y cine. Sin una copa de vino, me parece que falta algo, ¿no? Falta algo, falta algo. Por eso vamos a hablar de vinos también en este programa de hoy. Vamos a hablar con Carlos Scrugli, que, bueno, a nosotros nos parece, por ejemplo, que desde hace un tiempo, ¿no? Han aparecido nuevas bodegas, esas bodegas que le llaman bodegas boutique, ¿no? Y de golpe nos encontramos con Carlos Scrugli, que está dirigiendo un proyecto desde el año 1975, de la mano de una familia de bodegueros de origen italiano que se instaló en San Rafael, en Mendoza, y hoy él está a cargo, ¿no?, de esa empresa de vinos. Vamos a hablar de vinos entonces con Carlos y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Carlos, Claudia Benavides y Alejandro Domínguez Benavides. Te saludamos y te damos la bienvenida aquí en Bajo estas estrellas.
Hola, buen día, Claudia, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno,
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Perdón por el madrugón.
Ah, no, yo, el madrugón mío es importante, mucho más que este, ¿no?
Bueno, Carlos, te quería pedir que nos contaras un poco de lo que te comenté también fuera del aire acerca de los días estos que tuvimos en La Plata con la... con el evento este que se hizo con tus vinos, ¿a qué se debía? ¿Cómo se van formando estas presentaciones?
Bueno, este es un evento que se repite, bueno, este es el segundo o tercer evento en La Plata, que se llama Salón de Bodegas, en la cual se convoca a distintas bodegas para promocionar los vinos o para hacer conocer a los vinos en general al público. El público platense es un público muy ávido de este tipo de eventos y realmente es muy concurrido, es interesante.
¿Y se realiza todos los años allí? ¿O lo vas cambiando en fechas?
No, se realiza así todos los años, sí.
¿Y qué próximo evento tienen preparado, por ejemplo, así de encuentros de bodegas?
Y hay, bueno, después de la pandemia, este año en particular, se arranca con muchísimos eventos. Está Vinos al Río, estuvo hace muy poco Vinos y Negocios, que es uno de los eventos más importantes de vinos, en el cual participan mayormente no solo las bodegas, sino lo que es en toda la parte de vinotecas, distribuidores, ahí concurre todo el país. Hay eventos que son un poco destinados al público en general, y hay eventos destinados un poco a los que venden o comercializan vinos, ¿no?
Y los que, por ejemplo, los que están destinados al público, ¿tenemos alguno próximo o no?
Sí, hay varios. Hay varios, no recuerdo muy bien, pero bueno, Vinos al Río, hay varios eventos.
Bueno, entonces te vamos a pedir que nos tengas al tanto, así vamos invitando a nuestro público para que vaya a asistir a esos esos encuentros que son tan lindos, ¿no? Son tan gratos para aquellos que disfrutamos de los buenos vinos. En cuanto a los vinos, Carlos, ¿con qué uvas los elaboran ustedes? ¿Son uvas propias?
Sí, en el caso de nuestra bodega, nace con viñedos propios. En realidad todos nuestros vinos son de uvas propias. Un poco esa es la particularidad de lo que es una bodega boutique o bodegas en general, hasta una determinada cantidad de botellas, que se puede decir, o sea, alrededor de 1,000,000 de botellas. Un poco es que sean bodegas boutique, es que son bodegas boutique un poco dado por el tamaño y además por la calidad de los vinos. En general uno encuentra en este tipo de bodegas como la mía vinos bastante especiales porque se hace justamente con uvas propias, entonces uno puede cuidar desde el comienzo, o sea, desde el nacimiento de la vid hasta el producto final que es el vino, puede cuidar todas las particularidades de lo que es obtener un buen vino. En nuestro caso tenemos plantadas alrededor de 80 hectáreas, eso significa que hay aproximadamente 1,000,000 de kilos de uvas, por lo cual se obtiene alrededor de 1,000,000 de botellas, entonces, al año, ¿no?
¿Y en qué lugar está la bodega, Carlos? ¿En qué lugar de Mendoza? ¿En qué lugar de San Rafael?
En San Rafael. San Rafael en la zona oeste, noroeste, que es en la zona que se llama Las Paredes. Es una zona bastante alta de San Rafael, una zona muy interesante, sí, una tierra bastante bastante particular, bastante especial.
Y las características que tiene, digamos, la tierra, ¿qué tipo de uvas te permite plantar allí?
Nosotros, yo tengo plantada en la finca alrededor de 7 u 8 variedades.
Caramba.
Sí, son distintas variedades y obtienen distintas calidades. En general, toda la tierra, en todo Mendoza se puede plantar cualquier tipo de uva, o casi todo tipo de uva. Algunas se dan con mayor calidad, otras con una calidad un poco distinta. Hay lugares dentro de Mendoza que se obtienen varietales con más especificaciones o más especias que en otro. En el sur se obtienen, que eso es muy clásico, más en el sur, en la parte de, por ejemplo, en Neuquén, se obtienen vinos con características en el Pinot Noir bastante más especiales, así como en el norte se obtienen uvas torrontés, por ejemplo, que no se dan tan bien como en Mendoza. Esas son diferencias que se obtienen en calidades o en sabores dadas por los temas climáticos, ¿no?
Claro.
Entonces es una provincia que tiene, claro, es una provincia que tiene nada más que el 20% de humedad, por ejemplo, que es algo muy necesario para la uva, para evitar enfermedades, evitar un montón de cosas. Entonces, esas características de poca humedad y mucha amplitud térmica entre la noche y el día hace que se obtengan en general vinos de muy alta calidad. En general todo Mendoza se puede cultivar todo tipo de uvas, ¿no?
Y digamos, y dentro de lo que es el mercado, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los vinos que tienen mayor demanda?
Bueno, el Malbec es un clásico argentino. El Malbec es como el tango, así que...
¿Y cuál es, por ejemplo, el Malbec de ustedes, de la bodega, de Scrugli? El Malbec que más los representa.
Bueno, el Malbec es... Cada uva es como una flor, o sea, cada uva tiene una especificación. Y las uvas Malbec son uvas Malbec, hay una sola clase de Malbec. Entonces el Malbec es Malbec, no más.
Pero digamos, pero si acá uno de nuestros oyentes quiere tomar un Malbec de la bodega de ustedes, ¿cuál es el Malbec que los representa a ustedes?
Bueno,
como título, digamos, ¿no? Como
sí, el Nono Carlo. Nono Carlo es el Malbec, es un Malbec roble, que es un vino un poco más avanzado que un varietal, o sea, un vino joven.
Ajá.
Pues tiene algo de madera y es un vino de un vino muy premiado, un vino entre 93 y 95 puntos en catas ciegas, o sea, son vinos, es un vino bastante bastante interesante dentro de la bodega, ser de mayor volumen. Bueno, también hay un tema de lo que es calidad-precio, entonces es uno de los vinos que más sale, pero realmente es un vino muy muy especial. Después hay un vino Malbec Reserva, que es David Robert, y hay un vino que se llama Conte Napoleone, que es el tope de gama, que es un vino gran reserva.
Así es, ajá. Y en cuanto a los vinos más jóvenes, digamos, frescos, frutados, ¿qué oferta tienen ustedes?
Nosotros tenemos, bueno, toda una línea que se llama Don Leandro, que es el vino joven, es el vino recién nacido. O sea, por ejemplo, ahora en junio se empiezan a liberar los vinos de la cosecha de este año, o sea, los vinos que se fabricaron este año, que es un vino joven. O sea, la línea joven nuestra es un vino muy, muy demandado. O sea, nuestros vinos desde el nacimiento son vinos muy buenos, porque son vinos que pueden llegar a ser luego un vino reserva, porque se hacen justamente ya con la calidad de un vino, como si fuera ya para un vino de muy alta calidad. Entonces nuestros vinos jóvenes nos representan muy bien. Que en este caso es la línea Don Leandro, y después hay toda otra línea de vinos jóvenes en algún vino dulce blanco, o algún vino, un chardonnay blanco, un sauvignon blanco. Esos son todos vinos jóvenes y muy frescos, que se venden mucho en verano.
Y también, bueno, supongo que deben tener un mercado de exportación estos vinos, ¿no?
Sí, nosotros exportamos a Estados Unidos.
Porque aquí los vinos de la bodega Scrubly se consiguen en las vinerías más especializadas, o tienen una distribución mayor.
Nosotros estamos distribuyendo a todo el país, y además, bueno, muy muy presentes en Buenos Aires. Muy muy presente en particular en una cadena en particular de vinotecas muy grande de la Argentina, de muchas sucursales. Bueno, tenemos una especie de asociación con algunas cadenas de vinotecas grandes, ¿sí?
Bueno, Carlos, la verdad que nos has dejado con un gran deseo de probar alguno de estos vinos. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, y bueno, también te comprometemos, ¿no?, para que nos tengas al tanto con estas actividades, donde el público, que seguramente nuestro público está ávido de recorrer esas ferias, esos encuentros, ¿no?, donde aparecen estas nuevas bodegas como la tuya, que bueno, la tuya ya tiene sus años, ¿no? Así que muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde aquí de Radio Cultura.
Bueno, muchísimas gracias.
Un beso grande, Carlos.
Gracias, Claudia, gracias por el llamado, y bueno, estamos en contacto y,
¿sí?,
y los iré informando, por supuesto.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, que tengas buen día.
Bueno, hasta luego. Chao, chao.
Bajo estas estrellas, un encuentro con la cultura.
Enciéndanse.
Y las luces siguen encendidas. Estamos aquí con Sebastián Bauzá, y del vino pasamos pasamos al teatro. Y bueno, la pregunta que yo le había hecho a Sebastián con respecto a si en algún momento entra en una especie de tensión, ¿no?, esa actividad del actor con la actividad del director.
Sí, sí, es una disputa constante, sí. Tiene que ver con, me parece, en lo personal, con cómo uno está por las etapas de la vida y este tipo de cosas ahí. La actuación requiere de... El actor es medio un animal de emociones y requiere que uno ponga mucho de sí para trabajar. Y hay que estar con la cabeza, el cuerpo dispuesto, las emociones dispuestas. Teniendo el doble oficio, hay momentos en que, si puedo elegir, elijo dirigir, que me convierte en un ser un poco más pensante y frío, y no exponerme a tantas emocionalidades, ¿viste?
Y cuando estás dirigiendo, vos que sos un actor, ¿no? Porque hay directores que son directores, a lo mejor tuvieron alguna experiencia actoral antes, pero se han dedicado a la dirección. Cuando ves a uno de tus actores por ahí, ¿no te da ganas de meterte en el escenario? ¿O cómo sos para dirigir?
No, tengo como una premisa importante. Trato de no estar en el escenario como director. Me parece que es un espacio muy sagrado para ellos. Es muy invasivo estar ahí, salvo alguna cosa puntual sobre el final, que alguna marcación, que... Pero me parece que también me pongo como desafío que uno de los de algo, alguna, una cualidad que tiene que tener un director es poder expresar lo que quiere que ese actor haga con la palabra y no teniendo que hacerle una especie de imitación de lo que uno quiere que haga, porque además termina siendo sino un trabajo más de mi cuerpo y no del de él. Yo tengo que tratar de buscar con su cuerpo, con sus energías y lo que sea, bueno, tratar de yo comunicarle qué es lo que pide ese personaje. Me meto en el escenario un 5% para algo que ya no veo que no funciona, que yo no puedo transmitir. Entonces digo, bueno, acá es esto, mira, parate así, así, así.
Es que justo el director es como que tiene la arcilla ahí para moldearla.
Claro, exacto, sí, sí.
Es como una escultura.
Sí.
Y a veces hay esculturas duras.
Sí, sí, hueso duro de roer, claro.
Bueno, Santiago, Sebastián, perdón. Seguimos entonces con la función por hacer, ¿hasta cuándo?
Hasta que el público nos acompañe.
Hasta que el público nos acompañe. Entonces, te comprometemos para que nos vengas a visitar en otro momento y así hablamos de tu experiencia con Luis Agustoni, que nos quedó ahí en el tintero.
Cuando quieran.
Gracias por estar con nosotros, gracias a nuestra audiencia, gracias a Juan Carlos en la operación técnica, en la puesta en escena, a Claudia en la producción y en la co-conducción. Y bueno, yo no me voy a agradecer. Los saludo a Alejandro Domínguez Benavides hasta el próximo sábado a las 9 en Radio Cultura.
Muchísimas gracias.
Los esperamos en el próximo encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas estrellas.